Sí, siempre entro ganas de bailar y cantar cuando me ponen eso. Pero esta era otra vida. Bueno, nada. Gracias, Sadakara, por tu introducción, presentación de mí. Cada 2 años, nuestra orden, la Orden Budista Triratna, tenemos una convención internacional, porque somos una comunidad internacional. Y este pasa en los años impar. Y en los años par, tenemos una mini convención de un fin de semana largo. Y este es para cualquier miembro del orden que vive en Europa, Europa continental y, ¿cómo se llama? Gran Bretaña, eso. Y que también es parte de Europa, aunque la gente allí a veces suele olvidar que son parte de Europa. Y entonces, este agosto, hace 2 meses menos, tuvimos la mini convención del fin de semana. Y se coincidió esta vez con el cumpleaños de Sangrakshita. Y Sangrakshita, como ha dicho Sadakara, creo que has dicho, es nuestro fundador de nuestra orden y nuestro maestro principal. Y se cumplió 85 años. Entonces, como soy yo una de las personas que organizamos estas convenciones y mini convenciones, decidimos, pues hablamos bastante de qué tema íbamos a presentar, ¿no?, para la convención. Y tuvimos la idea de usar este poema de los 4 regalos como tema del fin de semana. Porque creamos algo que, por decirlo, podemos usar para celebrar, pero también queríamos dar las gracias a Sangrakshita por haber empezado el movimiento y ordenado a mucha gente y poner todo, para haber puesto en marcha nuestra comunidad. Y me parecía a mí muy bonita pensar en un poema que se llama Los 4 regalos como regalo. Ese me gustaba. Y entonces es lo que hicimos. Tuvimos un fin de semana súper bonito, que Paramachita vino y dio una pequeña charla de regocijarse en los méritos de Sangrakshita, que fue muy bonito. Y para quien habla inglés, se puede ver en lo que se llama Video Sangha, que se puede hacer, buscar en el internet. Y vale la pena porque lo hizo muy bien, fue muy bonito. Veo que algunos por lo menos ya le han visto, ¿no? Y habían 2 más personas que también hicieron regocijos. Y también habían 4 charlas sobre este poema de Sangrakshita. Y después Sangrakshita mismo dio una charla pequeña de 35 minutos o algo, que es pequeño para él, sobre, se llamaba Mirando detrás y mirando delante o algo así. Y en este habla un poco de cuando escribió el poema. Y le escribió en el año 1975, cuando la mayoría de nosotros éramos muy jóvenes. Y habló un poco en la charla de cómo le gustaba el poema, el mismo, porque eran imágenes. Y que dice que quería decir algo, pero quería decirlo de manera mítico, de manera poética. De manera más, digamos, simbólico y de imágenes, más de simplemente de conceptos, ¿no? Y entonces este poema les voy a leer. Bueno, no sé si es la mejor traducción posible, pero bueno, es una traducción, ¿no? Entonces el poema se llama 4 regalos. Vengo a vosotros con 4 regalos. El primer regalo es una flor de loto, ¿entiendes? Mi segundo regalo es una red de oro. ¿La puedes reconocer? Mi tercer regalo es una danza en ronda de pastores. ¿Saben bailar tus pies? Mi cuarto regalo es un jardín cultivado en un desierto. ¿Podrías trabajar allí? Vengo a vosotros con cuatro regalos. ¿Te atreves a aceptarlos? Este es el poema. Y la razón por qué pensaba en dar la charla hoy sobre los cuatro regalos era en parte porque habíamos tenido un fin de semana hace muy poco, entonces lo tenía muy presente en mi mente. Pero era otra cosa, era porque me pregunto a Bayeka, cuando me escribió a decir, ¿por qué no das una charla, como siempre? Me dijo, ¿por qué no hablas del tema de la nueva sociedad para el siglo XXI? Pensaba, bueno, bien, para variar, ¿no? Porque es casi siempre de lo que hablo, ¿no? Entonces, cuando pensaba un poco en eso, pensaba, bueno, hay muchas maneras en que se puede abordar este tema, ¿no? Y para algunos de vosotros, me imagino que se recuerden que yo daba una charla hace un año, más o menos sobre el mismo tema, ¿no? Y además, cuando estuve aquí en junio, me reuní con los mitras y hablé del mismo tema, porque me preguntaron hablar del mismo tema. Entonces pensaba, pues qué bien, son revolucionarios, quieren hablar siempre de lo mismo, ¿no? Siempre quieren hablar de la nueva sociedad o la sociedad nueva. Y este me gusta mucho, que haya esta inquietud, hay esta, bueno, manera de ver el budismo que no es simplemente una manera de practicar que ayuda a uno mismo, sino también es algo que puede transformar el mundo. Entonces pensaba, bueno, ¿cómo voy a abordar este tema para no aburrir a la gente escuchándome hablar de lo mismo? Y de repente pensaba, bueno, este poema es exactamente sobre la nueva sociedad. El poema es una manera de ver cómo transformar a uno mismo, pero también cómo transformar al mundo. Y el poema, como dije, se escribió en el 1975 y el año después, en el 1976, Sangharaksh dio un ciclo de conferencias que se llamaba El budismo para hoy y mañana. Y el subtítulo de este ciclo de charlas, de conferencias, era Cuatro cosas que el AOBO pueden ofrecer al mundo. Y el poema trata de las mismas cosas como trato el ciclo de conferencias el año después. Entonces, se puede ver las dos cosas juntas, ¿no? Como conjunto. Y por casualidad, o no sé si era casualidad, este ciclo de conferencias era mi primera introducción al movimiento. Porque yo aparezco en la historia de la OBO, en mi historia de la OBO, en el año 1977. Y fui al Centro Budista de Glasgow, en Escocia, donde vivía entonces, y era para escuchar exactamente este ciclo de conferencias, porque había visto un póster, ¿no? La publicidad, en un día que creo que ya he contado esto en otras ocasiones, pero yo estaba pasándolo muy mal, y estaba pensando, hay que cambiar mi vida, hay que cambiar mi vida. Y salí a la calle y vi un póster que dijo, cambia tu vida. Y pensaba, bueno, bien, ¿no? Igual lo haré. Y llamé al número y además dijo abajo, el budismo para hoy y mañana. Y pensaba, mira, qué interesante, ¿no? Que yo había ya escuchado un poco, leído un poco sobre el budismo. Entonces pensaba, mira, como quiero cambiar mi vida, allí voy. Y llamé y me dijeron, ay, qué bien, ven ahora y te damos la cena y después vas a la clase. Entonces fui allí, me daban de comer y fui a la clase. Y la verdad es que era como increíble escuchando estas charlas, este ciclo de conferencias que fue a lo largo de las semanas. Y me convencieron totalmente y desde entonces, pues bueno, aquí estoy, ¿no? 30 y algo años después. Y creo que para mí eran charlas muy adecuadas, ¿no? Porque hay muchas maneras de entrar en relación con el budismo, pero para mí en concreto era, bueno, un ciclo de conferencias perfectos, porque este de cambiar el mundo era lo que yo buscaba, ¿no? Como muchos de vosotros ya sabéis, yo había pasado por la política antes de encontrarme con el budismo. Y estaba buscando alguna manera de cambiar el mundo. Pero me daba cuenta, por varias razones, que no se puede cambiar el mundo si uno mismo no cambia, ¿no? Que no es posible porque simplemente pones tu propio odio, falta de claridad, todas estas cosas en el mundo. En vez de, bueno, como dicen, eres parte del problema en vez de parte de la solución, ¿no? Entonces yo estaba buscando una manera de cambiarme a mí misma y cambiar mi vida para cambiar el mundo. Entonces un ciclo de conferencias que se llamaba, no me acuerdo qué dijo exactamente en el póster, pero dijo algo como cambiar a uno mismo y cambiar el mundo. Entonces yo me apunto, ¿no? Voy. Pues entonces quiero hablar un poco de estos temas, pero mirándolo más a través del poema, pero con referencia al ciclo de conferencias. Entonces, esta era la introducción. Este era el por qué y ahora el qué. Entonces, vengo a vosotros con cuatro regalos. Entonces, está diciendo Sangraksha, pues que viene, ¿no? Que quiere ofrecer. Esta tal vez es la primera cosa de pensar, que quería ofrecer. Que para él en este momento, bueno, él escribió en los 75, que ya había empezado nuestro movimiento en el 68. Entonces el movimiento y la orden fue muy joven, ¿no? Solo tenía, había cumplido 5 añitos nuestra orden, nuestro movimiento, ¿no? Entonces era todavía, por decirlo, un movimiento bebé. Era muy nuevo, muy joven. Pero claro, era un movimiento que Sangraksha había vuelto a Inglaterra especialmente para montar un nuevo movimiento. Porque él se había dado cuenta en una visita, después de haber pasado muchos años viviendo en la India, había vuelto a Gran Bretaña, a Inglaterra, y se daba cuenta que hacía falta una comunidad budista, que fuera comunidad, que no era simplemente una asociación, digamos, un tipo de, bueno, pago mi X libras al año y me formo parte de la asociación, ¿no? Él quería formar una comunidad de verdad, que puede ser una comunidad que fuese una comunidad de practicantes, ¿no? Que pudiera ofrecer a las personas que él había ido conociendo una manera de cambiar la vida totalmente. No es simplemente algo que haces los domingos por la noche o que se hace un día al mes, sino no, una cosa para cambiar totalmente a uno mismo, a su vida y al mismo mundo. Eso es lo que él quería. Entonces empieza el poema diciendo, vengo a vosotros con 4 regalos. Y me gusta mucho que le daba como regalos, ¿no? ¿Qué quiere decir que le dio libremente, ¿no? Que él tenía esta experiencia de 20 y algo años de practicante, que tenía esta experiencia de saber el budismo muy al fondo en sus varias tradiciones y las varias escuelas del budismo. Había visto una necesidad, una sociedad un poco perdida, digamos, los de los 60 en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, Europa, una sociedad buscando valores, por decirlo, y libremente quería ofrecer algo. Entonces, esta es la primera cosa para destacar, es que le dio libremente y como regalos. Y él mismo dice, no me acuerdo dónde exactamente, pero dijo que eran regalos porque si alguien no lo quería, pues no pasaba nada, ¿no? No era como una imposición, ni una obligación, ni mucho menos, ¿no? Un regalo se da libremente y si la persona le gusta, pues le usa. Si no le gusta, dice pues gracias, pero adiós, ¿no? Entonces, este también eran regalos. Y el primer regalo es una flor de loto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Una flor de loto. Bueno, hay muchas asociaciones con la flor de loto, ¿no? Pues una flor de loto crece en, ¿cómo se llama? Barra. Siempre pregunto eso. Falgo.
Fango.
Fango. Eso suena bien, ¿no? Fango. Bueno, entonces se puede imaginar que sale de, bueno, de la sociedad incluso, ¿no? Pero crece a ser preciosa. Y si alguien ha visto un loto, una flor de loto de verdad, bueno, son preciosas. Lo tienen aquí, ¿no? En el jardín botánico o en el, las viveras, ¿no? O algo de la misma familia, digamos, que creo que es un poco diferente, pero parecido, ¿no? Pero si lo ves, es que son flores increíbles, ¿no? Y a veces lo ves de blancos, ¿no? Flor de loto blanco, y parece totalmente limpia, pero ves a dónde ha salido y, bueno, ha salido de la sociedad. Y se puede usar este como una buena imagen para la misma vida espiritual, porque, bueno, todo empezamos donde empezamos, ¿no? Algunos de lugares más limpios que otros. Pero lo que quiere decir esto es que, este es que el crecimiento personal puede pasar a cualquier, puede tocar a cualquier. No hace falta empezar con pues, muy buenas condiciones incluso, ¿no? Se puede crecer dentro de cualquier condición que uno tenga. Y además ser precioso. Bueno, en la charla, en el ciclo de charlas que pertenecía o que correspondía, mejor dicho, a esta flor de loto era una charla que se llamaba Un método de desarrollo personal. Entonces, la flor de loto representa la parte del regalo, lo cual es los métodos, todos los métodos de desarrollo personal. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental si queremos cambiar el mundo que buscamos métodos para cambiarnos a nosotros mismos. Y bueno, el método principal que enseñamos dentro de nuestra comunidad es la meditación. La meditación que nos ayuda a tener más claridad, más conciencia, una conciencia más clara, ¿no? Una atención consciente. Y también la otra práctica que enseñamos, que me parece a mí la práctica más preciosa del mundo entero, la práctica de Metta Bhavana, la práctica de desarrollar del amor universal. Pues qué bonito, ¿no? Y esta práctica me parece, bueno, las dos prácticas juntas, casadas, por decirlo, como dos partes de la misma cosa, realmente es algo radical, porque si viviéramos con conciencia, si viviéramos con una atención a todos los detalles de la vida, pues podemos fluir mucho más con la vida, ¿no? Pero además, si estuviéramos viviendo con un corazón totalmente lleno de amor al prójimo y amor al ajeno, pues qué mundo diferente. ¿En qué mundo diferente moramos, ¿no? Por decirlo. Y Metta Bhavana, pues quiero decir un par de palabras sobre Metta Bhavana, porque me parece, todo el mundo ya sabe cómo hacerlo, me imagino, igual todo el mundo han hecho cursos e incluso han enseñado esta práctica mil veces. Y pues es una práctica, me parece que siempre vale la pena volver al fondo y volver a retomarlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con Metta? Bueno, no estamos intentando desarrollar una manera de ¿cómo decirlo? De ser bonitos, ¿no? De ser personas bonitas. Bueno, estaría bien ser una persona bonita, pero este no es lo que quiere decir esta práctica, ¿no? Es algo mucho más fuerte, mucho más al fondo, mucho más robusto, por decirlo incluso. Porque Metta quiere decir amor universal, no tiene que ver con gustos ni disgustos, es algo más allá que los gustos personales. Es algo más allá de quién a mí me cae bien, a quién me cae mal, ¿no? Es una orientación de vida. Diría yo, es una manera de vivir en plena solidaridad con todos los seres. Y en la práctica que hacemos con todas las etapas que tiene, No es que, por ejemplo, en la etapa cuarto, que es la etapa que mucha gente, bueno, es una lucha, ¿no?, para casi todo el mundo, en que uno encuentra a alguien que le resulta difícil y le pones a esta persona ahí delante y buscas amor hacia esta persona. Bueno, cuando a mí me enseñaron esta práctica, pensaba, ¿y eso? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿No? Porque sentí yo que tenía muy buenas razones por no sentir mi amor hacia estas personas. Además, tenía también la impresión que si sintiera amor hacia alguien que, por ejemplo, a mí me había dado daño, me había hecho daño, bueno, me pongo a mí misma como más pequeña, ¿no? ¿Sí me explico? Y esta otra persona le pongo como más grande o le doy a esta persona victoria y a mí misma, ¿no? Y claro, ahora, bueno, esta es una práctica budista bastante avanzada y en principio, desde luego, no era una práctica que yo iba a hacer, ¿no? Y bueno, me costó un poco. Bueno, yo soy una persona bastante extrovertida y bastante, bueno, me gusta mucha gente, la mayoría de la gente me cae bastante bien, pero claro, siempre podría encontrarme alguien para poner en la etapa cuarta, ¿no? O sea, alguien de mi familia, o sea, algún político o política en aquel entonces. Y siempre podría pensar en esta persona y hacer, en vez de hacer metta bhavana, que quiere decir desarrollo del amor, podría hacerme, por ejemplo, resentimiento bhavana, el desarrollo del resentimiento, ¿no? O el odio bhavana, o el, no sé, ñing bhavana, no sé si me explico. Es de sentarme y pensar, esta persona, ¿no? Es que a mí no me cae bien. Ñing. Y ponerlo más y más fuerte cada vez. Y un día tenía una buena experiencia en que me daba cuenta que este no era lo que tenía que ver con meta. Que meta no tenía que ver con aceptar las acciones como buenas si no lo son. Que no tenía que ver con ese. Que uno puede tener una claridad súper clara sobre lo que es bueno y lo que no es bueno en términos de acciones, pero a la persona estamos intentando verla como persona más allá de estas acciones, por decirlo, ¿no? Y entender que esta persona también es un ser humano, que esta persona también tiene unos condicionamientos que igual le han llevado a ser como es. Y además, a veces esta misma persona, aunque a mí me cae fatal, se cae súper bien a mis amigos. Entonces empiezas a pensar, pues mira, igual soy yo también, ¿no?, que tiene algo que ver con eso. Bueno, para mí practicar metta bhavana a lo largo de los años me ha cambiado bastante mi manera de vivir. Yo creo que es eso. La práctica de metta bhavana no es una práctica para ponerte más calmada, a veces al revés casi, ¿no? Pero te despierta una manera de vivir en este mundo sin añadir violencia o sin añadir odio o sin añadir incluso indiferencia hacia las personas, sino de a poder vivir en este mundo con un, bueno, un amor, no hay otra palabra realmente, pero un amor y solidaridad a todos los seres y que cualquier ser a que tú quieres que este ser sea feliz. Y quiere que sea feliz por ver sus condicionamientos y por ver las consecuencias de sus acciones, ¿no? Eso es lo que realmente es meta. Meta es que queremos que todos los seres tengan las mismas posibilidades de cambiar y desarrollar como tenemos nosotros, ¿no? Bueno, y otros métodos de desarrollo personal. Todo el mundo sabemos más cosas que se puede hacer. La misma amistad puede ser un buen método de desarrollo personal, ¿no? Y a volver al loto, a la flor de loto, pues este regalo es también algo que se puede abrir. Y hay una imagen súper bonita dentro de la tradición budista, que es la imagen que se llama la joya dentro del loto. Y esta es una imagen, es un símbolo que pertenece a la figura que se llama Avalokiteshvara. Pues Avalokiteshvara representa la compasión. representa la compasión en forma simbólica, ¿no? Que se puede hablar del concepto de la compasión, pero también se puede hablar de la compasión en esta forma de una figura que representa eso, ¿no? Y hay varias distintas formas de Avalokiteshvara, pero todas las formas tienen dos manos así a su corazón y dentro de las manos hay una joya. Y esta joya es la joya del Bodhicitta, es la joya del desarrollo personal más sublime posible. Y me gusta pensar en este, cuando pienso en esta flor de loto, me lo imagino creciendo del fango. ¿Está bien? Creciendo de allí, de la suciedad, del agua, de lo que sea, y creciendo y abriéndose como algo tan precioso, pero en sí no es simplemente una flor tan preciosa, sino cuando empieza a abrir, se nota que el sol está cayendo encima de esta flor y que en el cálix de la flor, algo está brillando, ¿no? Está brillando. Y esta joya es nosotros mismos a nuestro mejor, ¿no? Es como si abriéndose el loto de nuestro propio desarrollo, nuestro ser desarrollándose, se encuentra adentro en el corazón de nuestro ser esta joya. Y la joya está brillando, brillando, brillando cada vez más. Como si nuestra práctica de desarrollo personal está
puliendo,
gracias, a esta joya para que cada vez se salga con más luz, ¿no? Y este es lo que es realmente este regalo. Entonces, el regalo que nos ha dado, bueno, el budismo, el dharma, para nuestra comunidad a través de Sangharaksha y formando esta comunidad, es una joya dentro del loto de nuestro propio desarrollo, vamos a encontrar cada vez una joya más brillante. Y vamos a ver cómo esta joya no solo nos brilla para nosotros mismos, sino que la luz que sale de este loto, pues que pueda ser también un regalo para todos los seres que nos a nuestro alrededor, para que también esta luz brille en ellos. Bien, ese es el primer regalo. ¿Entiendes? El segundo regalo es una red de oro. ¿La puedes reconocer? Bueno, una red de oro también es una imagen bastante importante, ¿no? Dentro del budismo hay muchas redes que se puede imaginar, ¿no? Pero voy a empezar ahora con la conferencia que corresponde a esta imagen. Y la conferencia se llamaba Una visión de la existencia humana. Y la visión de la existencia humana es la visión del Dharma, es la visión del budismo, es la visión de la condicionalidad. Es una manera de ver el mundo cotidiano, el mundo condicionado, de una manera un poco diferente de la manera en que normalmente lo vemos, ¿no? Y habla Sangharaksha en la conferencia de los puntos de vista erróneos y los puntos de vista correctos, que es una enseñanza dentro del budismo muy importante. Y habla de la visión como una cosa que es no simplemente de vista, sino del ser entero, ¿no? Entonces esta red, esta visión de la existencia humana, es una manera de aprender la verdad de cómo vivimos. Y según el Buda, según el Dharma, pues tenemos una visión de lo que es el mundo que es erróneo, ¿no? Y es erróneo de muchas maneras, pero en concreto es erróneo de tres maneras, que son lo que se llaman las tres marcas de la existencia condicionada. Y las tres marcas sería la manera correcta a entender nuestro mundo, a entender a nosotros mismos. Y estas tres marcas de la existencia condicionada es que todos los fenómenos existenciales condicionados son impermanentes, son insustanciales y son dolorosos. O no es que sean dolorosos, sino nuestra relación con ellos es dolorosa. Voy a decir un poquito de eso, que igual también es terreno muy familiar a todos ya, pero bueno, le voy a ir repitiendo, ¿no? Entonces, según el Buda, todos los fenómenos son impermanentes. Pues si pensamos en cualquier fenómeno, y lo que siempre usamos como ejemplo de eso es una joya. Sorry, lo siento, una joya no, una hoja. Una hoja. Bueno, puede ser también una joya, pero voy a usar una hoja. Una hoja en un árbol. ¿Dónde es esta hoja? Bueno, tiene una vida, ¿no? Nace, por decirlo, como un capullo. Va cambiando el tiempo, va cambiando las estaciones, las condiciones cambian y se abre. Va cambiando el tiempo, pasando, y nuestra hoja va cambiando. Pues empieza su vida como una cosa cerrada y se va abriéndose. Igual su color cambia, su forma cambia, su olor, si es que lo tiene, cambia, su forma, su textura cambia, todo cambia. Hay una canción, ¿no? Todo cambia. Y su peso incluso cambia, empieza como algo, se pone más ligera cuando se vaya cambiando y se va crujiente en vez de liso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podemos mirar esta hoja y vemos muy fácilmente la verdad de la impermanencia. Ha nacido, por decirlo, ha crecido y ha caído. Plaf. Y llega a ser parte de las condiciones para que crezca un año después otra hoja del mismo árbol, ¿no? Bueno, según el budismo, es bastante fácil realmente ver esta enseñanza de la impermanencia. Pero el Buda dijo que va más allá incluso, que también esta hoja no tiene existencia propia. Solo tiene la forma, el color, el olor, el sabor, supongo, si lo quisiera comer. Tiene la textura, etcétera, etcétera. Y según el budismo, esta hoja ha ido creciendo. Lo que ha crecido ha sido todas estas condiciones, ¿no? Todas estas, ¿cómo se llaman? Que no hay esencia a la hoja, solo hay... Ay, ¿qué es la palabra?
Ojeda.
No, es atributos, gracias. Solo hay atributos, ¿no? Hay el color, la forma, etcétera, etcétera. Se puede decir también solo hay proceso. Hay el proceso de hoja. Se podría casi decir hay hoja que ojea, que se hace hoja, ¿no? Es como si fuera un verbo en vez de un nombre. Es el proceso. Pero lo que pasa es que nosotros lo vemos como algo fijo, ¿no? Vemos una hoja y pensamos que tiene existencia propia. Pero no solo pensamos eso de la hoja, pensamos eso de nosotros mismos también. Pienso yo que tengo existencia propia. Bueno, no es una sorpresa que pensamos eso, ¿no? Porque hemos nacido, hemos crecido, tenemos una vida. Y si alguien a mí me pega, lo voy a notar, ¿no? Entonces, claramente tenemos existencia. Pero según el budismo, no es que no tengamos existencia, sino no tenemos existencia de la manera en que pensamos. No existimos de la manera que pensamos que existimos. ¿Me explico? Existimos de otra manera. La enseñanza es que no tenemos existencia propia. Volviendo a la hoja. Bueno, la hoja no puede existir sin todas estas condiciones. No hay nada dentro de la hoja que es como la esencia de hoja. No hay una hoja que está ahí y que el color está pintado encima. El olor está como una perfume, lo que sea. Todas estas condiciones son lo que es la hoja. Y de la misma manera, todas las condiciones que han dado lugar a mí son mí. Entonces, no hay una para mí, separado, ni para ti, ni para nadie, separada de las condiciones que forman para mí. Entonces, para mí ha crecido en dependencia de todas las condiciones anteriores. Y este mismo para mí que está aquí hablando con vosotros hoy es parte de las condiciones futuras, hasta que ya no haya ningún para mí. Pero la para mí que ha existido, que ahora existe, de una manera muy específica, será, formará parte de condiciones futuras. Entonces, incluso cuando me muera, voy a dejar, por decirlo, huellas que serán parte de algo futuro. Y así es la cosa. Entonces, esta es la visión de la existencia que ofrece el budismo. Bueno, la tercera marca de la existencia es que la existencia es dolorosa. Pero como digo, no que es la existencia realmente es dolorosa. El problema es nuestra relación con la existencia, ¿no? Porque buscamos la permanencia, buscamos la sustancialidad, buscamos existencia más allá de lo que realmente hay. Queremos aferrarnos a lo que nos gusta y queremos rechazar lo que no nos gusta, lo que nos amenaza, lo que nos amenaza. Queremos quitar, ¿no? Entonces, nos relacionamos de una manera que es, como dice en budismo, de manera boca arriba, ¿no? En vez de vivir con la fluidez de reconocer que todo que existe sale de las condiciones, forman parte de las condiciones, y en algún momento las condiciones van cambiando hasta que ya no existe. Pues en vez de eso estamos aferrándonos, soy yo, bueno, por lo menos lo hago yo, igual me equivoco de los demás. Pero la visión de la existencia humana que ofrece el Dharma es que este es lo que hacemos y a través de este sufrimos. Y con esta visión podemos cambiar eso. Y no es que no vayamos a sufrir jamás, ojalá, pero nuestra relación cambia completamente. Y seguro que todo el mundo ya hemos tenido experiencia de eso, que cuando estamos más fluidos, y dejamos que las cosas surgen, que se vayan, pues más fácil es, ¿no? Y incluso las cosas dolorosas se van pasando, ¿no? Y tenemos una relación más fluida, porque a veces nos causamos más dolor intentando echar o aferrarnos que simplemente vivirlo, ¿no? Bueno. Entonces, esta es la visión de la existencia humana. Bueno, hay muchas más cosas que uno podría decir sobre la visión así, pero este es lo, por decirlo, esencial, aunque no hay esencia, pero es la visión esencial de la no esencia y de la manera de cambiar cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con todo, ¿no? Con el mismo mundo, que lo dejamos salir, subir, crecer, y pasar. Qué alivio, de verdad. Y la red también, para volver a la red, es una imagen bonita dentro del budismo por muchas razones. Hay una red que se llama la red de Indra, que es una imagen que me imagino que muchos de vosotros ya habéis escuchado de eso, ¿no? Y la red de Indra es una manera de ver esa existencia humana como interconectado, ¿no? Es que imaginamos que todo el universo es una red. Y en cada nodo de la red, se llama, donde cruce los hilos, hay una joya. Volvemos a nuestra joya, dentro del loto. Y cada joya refleja todas las otras joyas, pero es una joya en sí mismo. donde es una joya totalmente individual, con todas sus facciones individuales, pero es una joya en relación a todas las otras joyas. Es una imagen preciosa, ¿no? Perdón. Y es una imagen de la existencia como interconectada, ¿no? Porque la manera errónea de ver la cosa es que yo soy yo aquí y todos vosotros por allí y que somos separados, estamos separados uno a otro. Pero esta red nos dice que no, que como todas las condiciones van surgiendo y creciendo y existen como parte de una gran red de condiciones, pues entonces no vivimos como separados, ¿no? Esa es la enseñanza. Y qué bella, ¿no? Qué belleza a realmente llegar a sentirnos no separados. Es casi como, es lo que buscamos, queremos sentirnos conectados, pero la misma manera de experimentarnos es la misma cosa que nos separa. Entonces esta visión, esta red nos deja poder relacionarnos de otra manera. Bueno, la red, el segundo regalo. El tercer regalo es una danza en ronda de pastores. Pues esta es una imagen muy rara, tanto en inglés como en español. Es un poco raro, ¿no? No sé realmente qué es una danza en ronda de pastores. Es que no me lo puedo imaginar, pero bueno, suponemos que es una danza en ronda de pastores. Entonces, me parece a mí la cosa más importante, dado la pregunta que después hace, es ¿saben bailar tus pies? Supongo la danza es la parte importante. Que sean pastores, pues igual da igual, ¿no? Que sean marineros, o que sean cocineros, o que sean lo que sea, ¿no? Y es una imagen también bonita, ¿no? De imaginar la gente haciendo un baile, pero es un baile en ronda. Entonces suponemos que hay unos pasos, que cada uno va a ir sabiendo los pasos, y haciéndolo de una manera en que cada uno forme parte de algo bonito, ¿no? Algo que tenga coherencia. Pero a la vez, cada bailarín o bailarina también tiene sus propios pasos, ¿no? Y este, la charla que corresponde a este, es el núcleo de la nueva sociedad. Y el núcleo de la nueva sociedad es la comunidad espiritual. Entonces, esta imagen del baile es una imagen de la comunidad espiritual. Y también, es que mira, estoy pensando ahora, no lo había pensado antes, es que la joya del primer regalo se encuentra en el segundo regalo como parte de la red de Indra, cada joya, porque cada joya de lo que somos nosotros formamos parte de esta red. Pero esta red, otra manera de pensar en la red de condicionalidades, como un baile, ¿no? Porque se puede decir que todas las condiciones, todos los fenómenos, todas las cosas surgen, todos los seres, surgimos como un baile de las condiciones, ¿no? Porque no es una cosa fija, no es una cosa prescrita, es algo que en cada momento está cambiando, en cada momento estamos formando parte de este baile de la condicionalidad. Y fíjate ahora, el baile surge como el tercer regalo. ¡Qué bonito! Y este baile, que es la comunidad espiritual, supongo se forma de la conciencia de cada joya dentro de los lotos, realizándose como parte de la red. Fíjate, cada uno es como se nace al próximo, ¿no? Entonces, ¿saben bailar tus pies? Es la pregunta. Porque bueno, es que me gusta mucho la imagen de la comunidad espiritual como un baile, ¿no? Más que como un, no sé, algo más pesado, ¿no? Un baile tiene alegría, tiene vida. Es algo muy, pues sí, muy vital, ¿no? Por decirlo. Bueno, no voy a decir mucho sobre la comunidad, porque supongo hemos hablado mucho de la comunidad espiritual en muchas más charlas, pero creo que es muy importante para estos regalos a reconocer que formar comunidad también es un regalo, ¿no? Y es un regalo para uno mismo. Y yo me imagino que todo el mundo, bueno, espero que todo el mundo hayan tenido, o si aún no, que tengan esta experiencia, de repente encontrarte con otras personas que te entienden, que saben bailar contigo, ¿no? Porque a veces, no sé de vosotros, pero yo desde luego cuando encontré el movimiento, tenía esta experiencia de, uy, por fin he conocido por lo menos a algunas personas que me entienden, ¿no? Que usando esta imagen que, bueno, hay otra imagen que usan, no sé si dicen en castellano, pero dicen en inglés, pues cantamos del mismo coro, bueno, cantamos en el mismo coro, ¿no? O cantamos del mismo página de música, por decirlo, ¿no? Supongo es la misma imagen, ¿no? Bailamos los mismos, la misma música. Igual hacemos pasos distintos, pero todos los pasos distintos forman algo porque estamos escuchando la música del Dharma. Y esta imagen de la música del Dharma también es muy bonito, ¿no? Hay una imagen de un tierra pura donde todo el mundo escucha el Dharma todo el tiempo. Hasta los pájaros están cantando Dharma, Dharma, Dharma. Hasta los árboles, el viento que va a través de los árboles, las hojas están allí y cantan canciones del Dharma. Bueno, espero que nuestra comunidad sea una tierra pura en que todo lo que hacemos pertenece al Dharma, ¿no? Y que sabemos todo bailar, que bailamos, que bailemos, que se baile, que se dance. Y mi cuarto regalo es un jardín cultivado en un desierto. ¿Podrías trabajar allí? Espero que sí. Y esta imagen también de un jardín dentro del desierto, ¿no? Es también una imagen bastante, bueno, a mí me parece impactante, ¿no? Y se puede pensar en la sociedad como un desierto. Pues, si, a veces si piensas en la palabra desierto, no sé de vosotros, pero yo antes tenía una impresión del desierto como algo vacío. Pero no lo es. Si vas alguna vez al desierto, está llenísimo de vida. Pero es una vida que no se ve directamente, ¿no? Y además, estar en un desierto sería muy difícil vivir, ¿no? Es que no se puede vivir tan fácilmente en un desierto. Hace unos años fui a visitar Uluru, que antes se llamaba la Roca de Ayers, en Australia, que es un lugar sagrado a las personas aborígenes de Australia. Y es en pleno desierto, es una cosa increíble. Saliendo de allí en avión, subes en el avión y ves esta cosa, plof, ahí en el desierto. Pero lo más impresionante aún es el desierto. Después de 4 horas en avión, estás todavía encima del mismo desierto. Es que un desierto tan grande, y imagínate cómo sería vivir, casi nada puede sobrevivir. Es que tiene un sol de 45 grados todo el año. Tiene, ¿sabes? Es que son condiciones súper difíciles. Y de una manera nuestra sociedad nos ofrece condiciones bastante difíciles para crecer, ¿no? Hace falta sol, pero no hace falta quemarte, ¿no? Hace falta agua, hace falta todas las condiciones para crecer. Entonces, este regalo es cómo formar un jardín dentro de este desierto. Entonces, claramente también crece del anterior, porque el baile es también, se puede decir, el baile es un baile de trabajar juntos. No es simplemente un baile de entretenernos, sino es ir aprendiendo los pasos para poder trabajar juntos, para cultivar lo que hace falta para uno mismo y para los demás, para el mismo mundo, ¿no? Y el último de las charlas, del ciclo de conferencias, se llamaba, no me acuerdo cómo se dice, blueprint, maquete. Es, por ejemplo, un arquitecto, ¿un qué? Esbozo. Un esbozo para un nuevo mundo. es como se llama para el último, la última charla. Y entonces habla, después de las otras charlas, pues ahí tenemos, estamos, hemos encontrado un método de desarrollo personal, hemos visto la existencia humana por otros ojos, nuevos ojos, hemos encontrado otras personas con quienes podemos bailar, y pues este no es suficiente. También es, no es un regalo solo para uno mismo, sino un regalo para el mundo. Donde llegamos a este como el núcleo de la sociedad nueva, es nada más que un modelo para cómo puede ser la sociedad en general, un nuevo mundo. Pues entonces, estos son los cuatro regalos que cada uno podemos aprovechar. Hemos dado, bueno, nos han dado estos regalos. Sangraksha les regaló a nuestro movimiento en su momento, y cada persona que participe, que pertenezca de la manera que sea a nuestra comunidad, puede aprovechar o gustar o usar estos regalos. Pero también no van a ser muy útiles si lo intentamos usar solo para nosotros mismos. Es casi como si fuera un regalo mágico. Imaginamos como un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de mitología, por ejemplo, en que imaginamos que tenemos que ir al desierto para encontrar la joya. Y encontramos la joya y volvemos e intentamos usar esta joya solo para nosotros mismos y abrimos las manos y ya no hay una joya, hay arena o hay una piedra que no vale nada, ¿no? Entonces, la joya no sirve, sino nos sirve para ayudar también a los demás. De la misma manera, la red, si encontramos una visión preciosa de la existencia humana e intentamos usarlo solo para nosotros, o no aprendemos a través de esta visión, porque ¿qué quiere decir esta visión? Quiere decir que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero si intentamos usarlo para consecuencias mejores para nosotros mismos, y igual parece una tontería, pero yo lo he visto. Lo he visto gente que llega a un centro budista hecho polvo, aprenden del Dharma y lo usan para sentirse mejor, que está, es fenomenal, ¿no? Pero si termina allí y no lo ve como algo que puede cambiar cómo se relaciona, cómo está en el mundo, bueno, también esta red, en vez de ser una red de libertad, sería una red que nos atrape. Sería una red casi de pescador que nos coge, ¿no? Porque estas cosas tienen que ser cosas que nos dan libertad, ¿no? Y la danza, bueno, si usamos esta danza para nada más que bailar y pasarnos bien, pues tampoco vamos a poder danzar bien, ¿no? Vamos a acabar estropeando el baile para nosotros mismos también, ¿no? Además, si uno baile solo, acabas hecho polvo, ¿no? Pero si uno baile con otras personas, se puede también apoyar mutuamente, ¿no? Y cuando uno está un poco cansada, el otro puede apoyarle un poco. Entonces también la comunidad tiene que ser una comunidad viva, ¿no? Y al final, si no cuidamos esta planta, no cuidamos estas flores que hemos encontrado en el jardín y cultivarlo de una manera en que lo que crezca allí, pues igual la imagen no es tan bonito, pero pueden ser verduras para dar comida a los demás, ¿no? Igual no es tan bonita como flores, pero en este mundo hoy en día igual sería más útil a pensar en un buen, ¿cómo se llaman?
Un huerto.
Allí que, en que físicamente podemos cultivar lo que dé comida y dé vida a los demás. Pero claramente también es un... cultivamos cualidades, cultivamos valores, cultivamos maneras de vivir la vida. Pues nada, ya he hablado mucho, pero mucho, y voy a terminar simplemente leyendo otra vez el poema para dejar con las imágenes y no simplemente todas las palabras. Y quiero decir antes de leerlo que yo espero que para cada uno de vosotros estos regalos puedan enriquecer tus vidas, vuestras vidas. Si fuera solo una cuarta vez como me ha enriquecido a mí misma, pues sería ya. Porque a mí estos regalos me han cambiado, incluso tal vez me han salvado la vida, estos regalos. Si no hubiera encontrado estos regalos, si no hubiera encontrado este movimiento, preferiría no pensar dónde me habría encontrado hoy en día. Y bueno, igual hay otras personas que también han tenido esta experiencia. Entonces yo de todo corazón espero que para cada persona aquí y para muchas personas más, que reciban estos regalos y que sigan dándolos una y otra vez. Vengo a vosotros con cuatro regalos. El primer regalo es una flor de loto. ¿Entiendes? Mi segundo regalo es una red de oro. ¿La puedes reconocer? Mi tercer regalo es una danza en ronda de pastores. ¿Saben bailar tus pies? Mi cuarto regalo es un jardín cultivado en un desierto. ¿Podrías tú trabajar allí? Vengo a vosotros con cuatro regalos. ¿Te atreves a aceptarlos? Gracias.